SER Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos. Hoy con Óscar Ejido en la producción y con Alicia Molina y David Nieto como cracks de la técnica. Bienvenidos todos a los culebrones de verano de cada año en el fútbol español. Cuando parecía que el de este verano iba a ser el del futuro de Iker Casillas, irrumpe con fuerza el de qué será del futuro de Sergio Ramos, que si le vinculan a candidaturas del Barça, que si el Manchester le quiere en la operación de David De Gea. La realidad es que estamos ante otra partida de ajedrez entre un club que querría que siguiera, el Real Madrid, pero no a cualquier precio, y un jugador que en el mejor momento de su carrera quiere sacar una pasta por ampliar su contrato, que es Sergio Ramos. De momento, la realidad es que le quedan 2 años y que su cláusula de rescisión son 180 millones de euros. Esa es la realidad pura y dura de la operación de Sergio Ramos. A partir de ahí, todo son especulaciones. Y es una realidad que, a la espera de la llegada y salida de jugadores en el Real Madrid, al conjunto blanco, Javier Herráez, le llegan técnicos.
Sí, llega Víctor Fernández para hacerse cargo de las categorías, vamos, de las categorías inferiores, ¿no?, de la cantera del Real Madrid. Veremos si llega con Julia, que sería el hombre que le va a acompañar, como digo, Víctor Fernández y Julia, para hacerse cargo un poco de la parte deportiva de la cantera del Real Madrid, noticia que daba ayer Aitor Gómez en el Larguero. Es una decisión que tiene tomada el club y veremos si le da el sí, que creo que sí le dará el sí, porque no tiene otra cosa, a Víctor Fernández, al Real Madrid, y a José Ángel Sánchez, que es el director general del equipo blanco.
Técnico de prestigio, entre otros ha cogido al Celta de Vigo en primera división, al Zaragoza y otros equipos más, pero Víctor Fernández se puede convertir en el hombre que coordine la cantera del Real Madrid. Y mientras el Madrid está en el diseño de su cantera, el Atlético está en el fichaje de jugadores, bueno, cuanto antes mejor. Una cosa es ficharlo y otra cosa es confirmarlo. Pero bueno, hoy ha cerrado y ha sellado la operación y la llegada de un delantero goleador de mucho tirón, Hugo Condé.
Sí, el 9 grande para el Atlético de Madrid el año que viene, Paco Joque, es Jackson Martínez, delantero colombiano, como Falcao, del Oporto, como Falcao. Es decir, una operación similar que espera el Atlético de Madrid que le salga igualmente rentable. Parece que va a pagar 35 millones de euros el Atlético de Madrid por el delantero colombiano, que el año pasado hizo 32 goles en 42 partidos. Es un goleador, le seguía desde hace tiempo el Atlético de Madrid. Y una vez descartada la opción, Tevez ha sido la que ha movido el conjunto rojiblanco. Se iba a ir al Milán Jackson Martínez, descartó irse al Milán para firmar con el Atlético de Madrid. Ya digo que se va a hacer oficial en los próximos días, pero ayer se cerró ese acuerdo. Jackson Martínez va a jugar en el Atlético de Madrid.
El Atlético, no obstante, intenta incluir a jugadores en la operación para rebajar el coste de 35 millones de euros que piden por el colombiano, que firma por 5 temporadas. Y mientras unos llegan, otros salen. Saldrá del Valencia Otamendi, saldrá del banquillo del Elche Fran Escribá, que suena para el Getafe, y dicen que han ofrecido a Balotelli al Sevilla, aunque el Sevilla lo desmiente de manera categórica y yo me creo al Sevilla. Eso sí, si llegara Balotelli al Sevilla, las escenas míticas de Luis Aragonés agarrando de la pechera de todo se quedarían pequeñas con respecto a lo que podría pasar con Emery. Lo bonito es que el mercado se mueve y aquí estamos nosotros para contarlo. Aunque hoy el gran protagonista del fútbol fuera del mercado de fichajes lo encontramos en Barcelona. Y lo encontramos en Barcelona hablando de Messi. A ver si os suena quién es.
Con Leo tenemos telepatía. Tenemos telepatía. Él sabe siempre lo que pienso. Nos pasa lo mismo que le contaba con Puyol, con Pep, que hemos tenido vivencias tan bonitas. Tenemos tan buenos recuerdos que hay cosas que no hace falta que nos las digamos. Yo creo que Leo estaba seguro que me presentaría. Seguro. Y quizás lo sabía antes que yo, porque él es un genio.
¡Hala! ¡Toma ya! Ya es totalmente oficial. Joan Laporta vuelve a escena a pelear por la presidencia del FC Barcelona. Y según él, hasta Messi lo sabía antes de que él lo supiera. Vuelve acompañado por Abidal para la Secretaría Técnica del Fútbol y han estado en la rueda de prensa Grimau, Norris o Masip para ayudarle en las secciones. No tardo nada en llevaros allí para que escuchéis con calma lo que piensa sobre Luis Enrique, la directiva de Bartomeu o el patrocinio de Qatar en la camiseta que quiere cambiar por UNICEF. Así que estaremos en Barcelona y, como no, en Las Palmas de Gran Canaria. La última alegría del fútbol español este año, el último ascenso, lo logró ayer la Unión Deportiva Las Palmas ante el Zaragoza.
Pelota queda muerta, la toca y Tami, puede ser gol. Bueno.
Otra vez hemos intentado conseguir el ascenso y lo hemos conseguido. y esta gente se lo merece. Llevamos muchos años sin que España vea el fútbol canario. ¿Por qué es el fútbol canario hablando deportivo? Porque somos más de 15 jugadores los que estamos en la primera plantilla canario, y que vamos a demostrar el año que viene de que aquí se juega el fútbol desde muy pequeños en las playas. Y lo estamos locos por demostrarlo.
Toda la isla está de fiesta ante el retorno a la máxima categoría del equipo canario, y nosotros nos vamos a meter en esa fiesta que aún continúa, que somos muy festeros. Aunque para fiesta del fútbol, pues la Copa América, que se está deparando partidos muy chulos. Se ha acabado la primera fase, concluyó esta pasada madrugada, y ya tenemos semifinales, perdón, cuartos de final. Apuntad: Chile-Uruguay, Bolivia-Perú, Argentina-Colombia, que es un partidazo, y Brasil-Paraguay. En Brasil, por cierto, no volverá a jugar en esa Copa América Neymar, que con 4 partidos de sanción, para los que la canariña no presentará recurso, se pierde lo que resta de competición. Ya veis que hay mucho fútbol, aunque a partir de hoy otros acontecimientos le van a ir tomando el relevo. Por ejemplo, en una semana tenemos Wimbledon, en 2 semanas tenemos Tour de Francia, antes tenemos el libro de las desgracias de Fernando Alonso esa temporada en la Fórmula 1 con McLaren, o el capítulo de el Real Madrid de baloncesto este año le tiene tomada la medida al Barça. Ayer, segundo partido de la final, al mejor de 5, 180, ganó el Real Madrid, de la mano de un Sergio Llull realmente bestial.
Hemos cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar estos dos partidos aquí en el Palacio ante esta maravillosa afición, y ahora pensamos ya en el partido del miércoles, en intentar ganar y conseguir esta liga. Y contra el Barça no te puedes relajar ni un segundo, ¿no? Sabíamos que el Barça iba a salir más duro que el otro día, y nosotros hemos salido mejor, hemos estado muy acertados en la primera parte, hemos podido sacar ventaja y luego hemos salido contra el partido, así que contentos y ahora conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que en Barcelona será muy difícil.
Declaraciones de Sergio Llull a los compañeros de Televisión Española. Por cierto, de Llull os cuento que ahora mismo su intención es irse a la NBA. Así de claro, el Real Madrid lo sabe. Eso sí, el de Mahón está siendo profesional hasta el final. Dejará en las arcas del Real Madrid 5 millones de euros, que es su cláusula. Cobrará en Houston Rockets 7 millones por año. Firmará por 3 temporadas y tendremos otro español del que presumir en la mejor liga del mundo. Eso a día de hoy. Si la cosa cambiara de aquí al final de la serie final, ya os iremos contando. Y os cuento ya también la última, que Diego Armando Maradona ha filtrado que se está pensando presentarse a la presidencia de la FIFA. No sé si Maradona en la FIFA sería de Guatemala a Guatepeor, pero vamos, que no parece que al argentino le importe mucho lo que pensemos los demás. A Blatter tampoco. Así que en eso, Maradona y Blatter se asemejan lo suyo. Y mientras ellos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro, que es informar, entretener y divertiros con el deporte ya en verano. Son las 3 y 12, como siempre, vamos al lío ya.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
3 y 13 minutos, en las elecciones a la presidencia del Barça ya están todos los precandidatos presentados. Faltaba uno hasta hoy. Desde hoy Joan Laporta se remanga, se mete en la pelea de manera oficial. Aunque bueno, oficiosamente antes de la rueda de prensa ya llevaba haciéndolo unos días. Hola Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Ojo, muy buenas.
¿Qué nombres, lo primero, se le vinculan al futuro proyecto azulgrana a Laporta?
Sí, se le vinculan nombres. Hoy ya se ha presentado con todo su equipo y sobre todo con muchas caras conocidas. Había exjugadores de baloncesto como Roger Grimau, Audi Norris, Roger Estellé. Estaba Enric Masip, ex de balonmano, Gaby Cairo representando al hockey, y dos futbolistas, Ludovic Juli y Erika Vidal, que es el primer cromo, entre comillas, de Joan Laporta. Ha anunciado que si gana las elecciones, Erika Vidal será su secretario técnico. En su día lo fue Chiqui Beristain, ahora mismo el club recordemos que no tiene. Si gana Laporta, Erika Vidal será el responsable de la dirección deportiva del club. Ha dicho que está encantado, obviamente, con Luis Enrique, que es un técnico que viene del filial, que en eso han respetado un poco la filosofía cruyffista. Ha recordado que a Luis Enrique lo pusieron ellos al frente del filial en su día, con lo cual también es un poco, se lo hace un poco suyo. Y sobre todo, más allá del proyecto deportivo basado en Vidal y en Alex Sanko para el fútbol base, que ha dicho que ya explicará y detallará más adelante, parte de la rueda de prensa ha sido para hablar de el duelo con Bartomeu. Él prácticamente ha ninguneado al resto de candidatos, lo ha convertido en un cara a cara Laporta Bartomeu, aunque es curioso porque cada vez que ha mencionado a Bartomeu ha ligado detrás el nombre de Sandro Rosell. Ha dicho que van de la mano y en todo momento las referencias siempre eran Bartomeu y Sandro Rosell. Ha dicho que el socio debe elegir si quiere al Barça de Qatar y de la corrupción, que es la actual, o al Barça de UNICEF y de la limpieza, que es el suyo, obviamente. Y sabes que el otro día sus principios de la candidatura son, o sus puntos básicos, CRUIF, La Masía, Cataluña y UNICEF. Uh-huh. El otro día dijo Bartomeu que coincidía en todos ellos. Hoy le ha respondido Laporta, dice que hombre, que a CRUIF lo echaron, que La Masía la han desmantelado, que con el tema Cataluña son ambiguos y que UNICEF lo han puesto donde la espalda pierde el nombre, con lo cual cree que no coinciden en nada. Y también ha explicado qué ha supuesto el triplete para la Junta de Bartomeu y compañía.
Para ellos ha sido una especie de liberación, más que de motivo de alegría o de celebración. Ha sido de liberación porque de alguna manera tenían ya una excusa para tapar todo eso. Lo del club procesado por corrupción, lo de que no podemos fichar jugadores por culpa de haber tomado unas decisiones erróneas. Y lo que más me sorprende de todo, se lo tengo que decir, y es que ante estas equivocaciones, siendo generoso, lo que no puedes estar diciendo es que lo harías otra vez igual. Yo creo que esto es un error. Mejor te calles. Mejor no lo digas. Yo creo que es la estrategia no es acertada. Es la del niño pequeño que mantiene la mentira y que se esconde porque no quieren que le enganchen.
Lo de la FIFA, la corrupción por el caso Neymar y Qatar lo ha ido repitiendo constantemente. En cambio, le ha recordado que todas las demandas que le han puesto o todo lo que le han buscado ha salido ganador, así que dice que se presenta y que llega limpio a las elecciones.
Laporta quiere convertir esas elecciones un cara a cara a Bartomeu-Laporta o Bartomeu-Sandro Rosell-Joan Laporta. Yo creo, sinceramente, con el respeto a todos los candidatos, que se perfila como algo parecido, ¿no, Edu?
Sí, tiene toda la pinta. A partir de ahí ya entran también las estrategias electorales. Es decir, a la candidatura de Laporta, por ejemplo, les interesa que pase el corte Toni Freixa, porque creen que, como viene de estar en la Junta, cuando vea que necesita algún golpe de efecto, empezará a sacar cosas que conoce por haber estado dentro. En cambio, les perjudica que esté Benedito, porque es de un perfil a priori parecido al de Laporta y pueden un poco dividir el voto opositor, con lo cual les sería mejor al final para ellos también quedarse un cara a cara solos contra Bartomeu o tener simplemente a Freixa para que pueda hacer daño a la candidatura de Bartomeu.
Al final, por dejarlo todo claro, son 7 las precandidaturas que se presentan, ¿no?
Sí, son 6 más una, que es la que contábamos en el larguero el viernes por la noche, un grupo de socios agrupados a través de las redes sociales, que esta tarde van a pedir formalmente las papeletas, pero que ya tienen claro que no pueden pedir el aval y que no pueden llegar al día de las elecciones. Lo que pasa es que ellos solo piden dos cosas, grada de animación y agencia de viajes propia, porque están indignados con el precio de las entradas y los viajes para las finales. Al candidato que les garantice eso, como ellos quieren, le ofrecerán todo su apoyo. Y ahora mismo son más de 3.000 socios agrupados, con lo cual pueden ser 3.000 votos.
Interesante, desde luego. Oye, ¿y alguna novedad con respecto a Sergio Ramos en las últimas horas? No, ¿no?
La cosa no, ya se la Porta ha dicho que a él no se lo han ofrecido.
Vale, perfecto. No, por saber, que hay que preguntar ya cada día a cada
candidato. Hoy a esta hora no, pero bueno, aquí los días duran mucho.
3 y 17 minutos, hasta ahora no. Vete tú a saber si a las 3 y 18 y medio la cosa cambia. Oye, y algo que nos dejemos en Barcelona, por ejemplo, hay una noticia con respecto a Claudio Bravo, ¿no?
Sí, ha aparecido en el Diario Vasco una demanda, presuntamente, de Claudio Bravo contra la Real Sociedad y el Barça por su traspaso, porque legalmente los jugadores cobran el 10% del traspaso y parece ser que Claudio Bravo no lo cobró. Hemos hablado con el Barça no tiene constancia, no tiene demanda ni citación y parece ser que la demanda es contra la Real Sociedad, que es la que cobró el traspaso de 13 millones y ahora Bravo, a través de sus intermediarios, reclaman el 10%, 1,3 millones de euros.
Así que 1,3 millones de euros reclama Claudio Bravo en concepto de traspaso a la Real Sociedad, cantidad que no ha ingresado y que veremos qué acaba ocurriendo. Bueno, por el momento son los protagonistas en Barcelona, esencialmente Joan Laporta, que hoy ha hecho oficial su candidatura, precandidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Vamos a estar entretenidos, muy entretenidos. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Hay dos temas que nos van a animar este final de mes de junio. Uno, la campaña electoral en azulgrana. El otro, la entrada y salida de jugadores en el fútbol español. ¿Os apetece que hablemos de Sergio Ramos, de Jackson Martínez y de algún otro? Pues nos ponemos a ello ya, a las 3 y 19.
Ya hace 6 años que Joaquín Prat nos dejó por Ana Rosa.
Me voy a Telecinco, me voy con Ana Rosa Quintana.
Pasado el duelo, nos preguntamos si le tratamos bien. Y la respuesta es no.
Estoy en el Tajo, debajo de un puente y bastante colgado.
Lo colgamos en un puente, lo metimos en una jaula con leones.
Claro, esto a uno le da poca confianza a la hora de meterse en una jaula con ellos.
Y no contentos, lo encerramos en un acuario con tiburones.
Tengo tiburones tigres, tiburones plumbeus.
¿Qué queríamos? ¿Que se quedara en la radio? Pues no.
Viva la radio. Y hasta siempre,
Joaquín Prat. Este lunes vuelve como invitado a La Ventana con Carlas Francino. Esperamos su perdón. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Tengo pocas dudas de que lo que viene es lo que más interesa a los aficionados al deporte en general, específicamente al fútbol en particular. Lo de los fichajes. Todo lo del Barça está entreparado y condicionado por la carrera electoral y lo de la FIFA. Así que empezamos por lo del Real Madrid. En el Madrid es noticia. Sergio Ramos, De Gea, Cheryshev, Víctor Fernández. Vas a tener curro, Javier Herráez.
Sí, bueno, todos. Todos son noticias, ¿no? Los 23, la junta directiva, el presidente. Sí. Esto es el Madrid, ¿no? Es, es un club muy grande, quizás más grande del mundo, y por eso todo es noticia. Lo de Sergio Ramos lo hemos contado aquí ya muchas veces, pero bueno, no me canso de decirlo, que hay un talud, que no es un valle, una diferencia grandísima entre Sergio Ramos y el club, que hay una herida abierta, pero que es una herida que yo creo personalmente que va a cicatrizar, y que creo que Sergio Ramos, no ahora, sino cuando arranque la temporada, creo, es una opinión, renovará por el Real Madrid. Ahora mismo es imposible que renueven, porque es que la divergencia es absoluta, y es como un matrimonio cuando se tira los trastos a la cabeza, ¿no? No hay ahora mismo conexión, pero viven bajo el mismo techo e imagino que tendrán que ir a recoger por lo menos los enseres en la casa, así que evidentemente tendrán que verse cuando arranque el fútbol y arranque la temporada. Creo personalmente que será capitán del Real Madrid el próximo año Sergio Ramos, aunque ahora mismo la cosa está complicada, y te decía yo hace dos semanas, no ahora, hace dos semanas o tres, que si hay alguien capaz de romper la baraja, ese es precisamente Sergio Ramos, y que para él hay que cambiar varias cosas, no solamente el tema económico, sino varias cosas para su continuidad en el equipo blanco. Podría marcharse donde quisiera, ¿no? Porque hay que pagar esa cantidad de dinero que tiene Sergio Ramos, una cláusula de rescisión, y no hay muchos equipos, ¿no? Paris Saint-Germain no, porque tiene buenos centrales, y sí, por ejemplo, el United, que es donde, por ejemplo, va a ir Otamendi, el jugador del Valencia, y que quiere pescar en río revuelto, como es ahora mismo el Santiago Bernabéu, para algunos, no para todos. Lo de De Gea, semana clave, bueno, no hay prisa. No hay prisa, yo creo que no hay prisa porque llegue De Gea al Real Madrid, va a llegar seguro y va a ser el portero titular del Real Madrid la próxima campaña. No se va a esperar a que quede libre, y De Gea, como digo, va a ser el primer fichaje del equipo blanco, pero tampoco hay prisa. Iker Casillas busca acomodo en un equipo que tenga Champions. Bueno, el dinero también es importante porque él firmó un contrato y lo quiere cobrar como es normal, como todo trabajador, pero si llega un equipo de Champions y pone, por ejemplo, X, y el Madrid tiene que poner la otra parte, Y, pues X más Y sería lo que percibiría Iker Casillas, por ahí también arreglado. Y el asunto de Cristiano Ronaldo, pues solamente podría marcharse a un club, bueno, a dos también, precisamente el Paris Saint-Germain y el United, que son los que tienen ahora mismo dinero en caja para fichar y para acometer esas negociaciones. Recordemos que Cristiano gana 17 millones de euros brutos, sí. O sea que no puede irse a muchos sitios, ¿no? Y muy aparte pocos. Esa liga francesa nunca la ha llenado. ¿También sería capaz de romper la baraja? Sí, pero yo creo que con 30 años Cristiano quiere jugar en el Real Madrid, como Sergio Ramos, el capitán del club blanco. Así que creo que condenados a entenderse y a llevarse bien. La herida está abierta, tiene que cicatrizar, y creo que con el balón en movimiento eso puede ayudar.
Por cierto, entre que se pone el balón en movimiento, seguramente cuando hablemos del Real Madrid vamos a tener que pasarnos por Inglaterra. En Inglaterra se dice algo nuevo de la operación de Gea, de Sergio Ramos y de esas cosas. Antonio Fuente en Londres, cuéntanos, muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, pues lo que se dice básicamente es lo que ha explicado Javier Raez. En el The Guardian hoy decían que si De Gea finalmente va al Madrid, el United va a querer tener a Sergio Ramos, pero la realidad es que lo que quiere hacer el United es meter presión, pescar en río revuelto por el tema de Sergio Ramos. Lo de David De Gea, todo el mundo asume, da por hecho que va a jugar en el Madrid. Yo creo que conforme pase el tiempo es mejor para el Madrid, porque el Madrid está jugando con que el deseo de David De Gea es jugar en el club blanco. El United, por lo tanto, quiere tensar un poco para sacarle más dinero, más pasta al Florentino, pero lo cierto es que De Gea va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada, casi con total seguridad. Solo le queda un año, el Madrid no va a subir mucho la oferta porque sabe que el año que viene llegaría libre, y en lo de Ramos es otra historia. Es cierto que tanto el United como el City ven con buenos ojos a Sergio Ramos. Son los dos equipos, los dos únicos equipos en Inglaterra que podrían asumir el coste de su fichaje, tanto el salario como para pagar lo que haga falta para el fichaje, pero lo cierto es que parece más una medida para meter presión al entorno de Sergio Ramos y al Real Madrid que una realidad. Es súper complicado que Ramos llegue ni al City ni al United.
Vale, pues eso es lo que se cuenta desde Inglaterra.
Por cierto, que el United está un poco herido con el tema de Di María, pero fueron ellos los que querían al jugador, y luego ahora no está jugando, pero es un problema de Di María y el United, no del Real Madrid. Ellos vinieron a por el jugador se quiso marchar. Y al final el problema no es del Real Madrid. El Madrid lo vendió al United porque quería Di María jugar allí. Y lo que ocurre es que ahora no cuenta con el técnico holandés. Así que el problema es de ellos, no del Madrid.
Están conectadas la actualidad ahora mismo entre Manchester United y Real Madrid. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
En telegramas el resto de las operaciones que se está moviendo el fútbol español. Por ejemplo, ya contábamos lo de Jackson Martínez y el Atlético de Madrid, Hugo Condés.
Sí, vale, Jackson Martínez, que va a ser el delantero del Atlético de Madrid. Unos entran, unos salen. Se ha marchado Mandzukic, que ha pasado reconocimiento médico con la Juve. Llega Jackson Martínez, va a llegar Vieto. Bueno, el delantero colombiano sobre todo es un objeto de deseo del Atlético de Madrid desde hace tiempo. 35 millones de euros. Hay algunos jugadores sobre la mesa. Me cuentan que es independiente de todas las negociaciones, es decir, el Atleti va a pagar 35 y luego ya lo que quiera negociar, porque el Oporto se hablaba de en Raúl Jiménez, de Oliver Torres, de algún jugador más, pero que concretamente Jackson Martínez, 35, los próximos 5 años delantero del Atlético de Madrid, cuando venga de la Copa América, pasa reconocimiento médico y será oficial.
Eso, en el Atlético de Madrid. ¿En el Valencia alguna novedad con Otamendi, que va a ser el nombre del verano, Carlos Martínez?
No, a la espera estamos de que llegue alguna oferta por él, porque él ha dicho clarísimamente, respaldando las palabras que aquí en la SER dijo su representante Eugenio López, que se quiere marchar, pero claro, el problema es que la sartén la tiene cogida por el mango el Valencia, porque su cláusula de rescisión son 50 millones de euros, y el presidente, Amadeo Salvo, aunque la validez de sus palabras queda en entredicho cada vez que las pronuncia, comentó que mínimo 50 millones para la salida de Otamendi. Si el Manchester United lo quiere, tendrá que venir con la pasta por delante.
Está claro. También movimientos en Villarreal, allí dos ventas y una llegada de un jugador del fútbol austríaco, Xavi Isidro.
Sí, es de hecho la llegada hace referencia a Massimo Bruno, futbolista del Red Bull Leipzig, de la liga alemana de la segunda división, pero que el año pasado jugó en el Red Bull Salzburgo. Se suma la de Samu Castillejo, Samu García, los dos del Málaga, Baptistado del Atlético de Madrid y Areola del Paris Saint-Germain. Lo ha confirmado esta mañana Fernando Ros, como también el presidente ha confirmado las ventas de Uche y Aquino a Tigres, y el secreto a voces, la de Vieto al Atlético de Madrid.
Nos han comprado a Vieto, entonces pues viene a Uche, a Aquino y a no sé quién es, pero vamos, tened confianza en que el Villarreal va a estar ahí, estamos equilibrados.
Bueno, pues esas son las declaraciones del presidente del Villarreal, confirmando por otra parte lo que era un secreto a voces, la llegada de Vieto al Atlético de Madrid. Y en el cierre de los grandes nombres, paso por Sevilla con Oplian Karrami. ¿Cómo están esas cosas, Manolo Aguilar?
En esta semana se puede decidir todo en torno a estos dos jugadores fundamentales para la planificación de Emery. Esta semana va a decidir con Oplianka. Se interesan por él otros equipos importantes y con cantidades económicas elevadas, como el Liverpool. Decide esta semana, y también esta semana se puede cerrar el fichaje de Rami del Milán, jugador que ya tuvo Emery en su etapa en el Valencia.
La verdad es que está divertido esto. Así en titulares de cosas confirmadas, Víctor Fernández, coordinador de cantera del Real Madrid, Jackson Martínez se cierra con el Atleti, Otamendi un día más cerca de salir del Valencia, el Celta ha cerrado a Daniel Baix, centrocampista danés e internacional por aquel país, y con Oplianka el objetivo de verdad del Sevilla. Y nuestro siguiente objetivo, pues contaros una alegría. Os llevo de fiesta, aunque sea un minuto. La ciudad más contenta en el fútbol español es Las Palmas de Gran Canaria. Ayer el equipo de Paco Herrera lograba el ascenso a Primera División tras derrotar en el último partido del playoff al Zaragoza 2-0. No sé si la fiesta continúa. Rafa León, Las Palmas, muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Oh, sí, continúa porque están en el día de hoy de actos. Han ido a la patrona de la isla de Gran Canaria, la Virgen del Pino. Ahora están, pues lógicamente, estando toda la plantilla de procesión por el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Anoche la fiesta fue muy larga, hasta las 8 de la mañana estuvieron los jugadores. Cerca de 100.000 personas se dieron cita en lo que es la caravana, el ascenso, llamémoslo así, la carroza donde llevaba a los jugadores de Unión Deportiva Las Palmas, que terminaban en el Parque de Santa Catalina cerca de las 2 de la mañana. Después los jugadores se marchaban y, como decíamos, hoy, lógicamente, después de todos los actos, quedan ya de vacaciones para empezar, cuando se tengan que incorporar a mediados del mes que viene, a pensar en la temporada en Primera División después de 13 años fuera de la élite.
100.000 personas en la fiesta de la Unión Deportiva Las Palmas hace exactamente un año vivían un drama cuando se daban por ascendidos y el Córdoba se lo arrebató en el último instante. Hoy viven la fiesta merecida de un ascenso después de derrotar ayer al Zaragoza, que es justo la otra cara del fútbol. Y ahora vamos con otro deporte. Dejamos el fútbol un minuto y hablamos de básquet.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Vamos al baloncesto, la competición que mantiene la emoción en el deporte español. Es el clásico en la final de la Liga Endesa, la serie entre Real Madrid y Barcelona, que va a llegar al primer partido en el Palau, con clara ventaja del Real Madrid, Javier Saizó.
Así es, buenas tardes, Paco Jo. La serie llega a Barcelona, bueno, pues con muchas dudas por lo que hace al FC Barcelona y su imagen, sobre todo en el segundo partido jugado ayer en Madrid, y con todo a favor para el Real Madrid, que tiene un 2-0 y dos oportunidades, más el comodín en casa si las cosas fueran mal. Por tanto, de momento, todo a favor para el Real Madrid. El Barça se entrena esta tarde a las 5:30 a puerta cerrada. Veremos si van a forzar o no. Parece que sí, podría ser a Juan Carlos Navarro, aunque eso tiene un riesgo de cara al verano y a la selección. Veremos qué es lo que sucede. Como digo, quedan entradas aún en el Palau Blaugrana. Incógnita de cuál será el ambiente. 7 de la tarde el miércoles, tercer partido, primer match ball para el Real Madrid.
Así que con posibilidades de que fuerce a Navarro, el FC Barcelona, con posibilidades de estar viendo los últimos partidos de Sergio Llull en el Real Madrid antes de su salto a la NBA.